Buenos días, OMH. Muchas hipótesis y pocos datos contrastados, mientras la cifra de fallecidos españoles en el avión que viajaba de Barcelona a Düsseldorf aumenta a 51 personas, la causa de este terrible accidente sigue sin conocerse. Ya con las cajas negras, el ministro francés de Interior ha comentado que intentarán extraer toda la información, pero que se encuentran dañadas y que llevará un tiempo. Como última hora, un piloto salió de la cabina y no pudo volver a entrar, según el diario New York Times. Qué pena que el tiempo se pueda convertir en especulación sobre lo sucedido, que algunos medios publiquen fotografías que violan la intimidad de las familias, que muestren ese gran dolor y, sobre todo, qué triste es leer comentarios desafortunados mofándose del origen catalán de muchos pasajeros. Sin duda, en este último tiempo, el tráfico aéreo vive su época negra. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Jueves 26 de marzo tendremos una jornada con estabilidad atmosférica, predominio de cielos despejados y por la tarde intervalos de nubosidad. Alcanzaremos una máxima de 16 grados. ...9:31 de la mañana comenzamos con las noticias de la universidad. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Experimentales y el Observatorio Ocupacional de la UMH han organizado una jornada de empleo dedicada al grado en Ciencias Ambientales. La actividad tiene lugar hoy a partir de las 4 de la tarde en el aula 1.2 del edificio Altavix del campus de Elche.
El grado en Comunicación Audiovisual de la UMH ha organizado la proyección de la película Gran Piano. La actividad tiene lugar hoy a las 4 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. Tras la proyección de la película se ha organizado una charla-coloquio con su director, Eugenio Mira, quien explicará a los asistentes cómo es dirigir a actores de alto nivel y gestionar la grabación de una superproducción.
La delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la UMH y la Fundación Miguel Hernández han organizado la mesa redonda Miguel Hernández en Orihuela. La actividad, que se enmarca dentro de la segunda semana cultural Las Salesas, tiene lugar hoy a partir de las 11 de la mañana en el aula 2.2 del campus de Orihuela. La mesa redonda tiene el objetivo principal de mostrar el trabajo de las asociaciones y colectivos culturales que difunden la figura de Miguel Hernández desde Orihuela.
La UMH ha presentado el Premio Nobel Internacional de Poesía Universitaria Cátedra Miguel Hernández, dotado con 2.000 euros, así como con la publicación del poemario. A este concurso pueden presentarse universitarios españoles y latinoamericanos menores de 25 años que no tengan publicado ningún poemario. El plazo de entrega de los trabajos, cuya extensión será de entre 400 y 800 versos, finaliza el 30 de octubre de 2015, fecha que coincide con el 105 aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández.
El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y el Máster Universitario de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la UMH han organizado las cuartas jornadas de Cooperación al Desarrollo en Salud. La actividad se celebrará hoy y mañana en horario de 4 a 9 de la noche en la sala de grados del edificio Francisco Javier Balmis del campus de San Juan de Alacant. Las jornadas están dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan especial interés en la cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud. Y ahora nos vamos al panorama nacional. El Congreso aprueba hoy 5 leyes de la legislatura. Jesús Fernández.
El Congreso de los Diputados ejecuta hoy 5 normas que definen el mandato de Mariano Rajoy. Por un lado, se aprobará el bloque referido a seguridad y orden público, la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código Penal y la Ley Antiterrorista. Y por otro, las dos normas que, junto a la Ley de Transparencia, reflejan la estrategia del Partido Popular frente a la corrupción, la Ley de Financiación de Partidos y el Estatuto de los Altos Cargos. Salvo la reforma de la legislación antiterrorista, pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista en enero, el resto lo aprobarán los populares sin más respaldo.
Por otro lado, la investidura de Susana Díaz anticipa una nueva etapa de acuerdos.
La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía comienza hoy una nueva ronda de conversaciones con los demás partidos que consiguieron representación en el Parlamento el pasado domingo. Díaz ha apelado a la responsabilidad de estos partidos políticos para facilitar la formación del gobierno. El Partido Popular ya ha decidido que va a votar en contra, mientras que el resto no se ha pronunciado de manera definitiva. Una de las lecciones que dio la líder del PSOE en Andalucía fue la de abrir una nueva cultura al diálogo, un nuevo ciclo político que obligará a todos los partidos a pensar acuerdos globales para facilitar la estabilidad de la comunidad andaluza.
Cambiamos a lo más destacado del panorama internacional. El gobierno confirma que son 51 los españoles muertos en el avión Fernández Ziganda.
Los equipos de rescate han comenzado a recuperar los primeros cadáveres entre los restos calcinados y desperdigados del avión de Germanwings accidentado este martes en los Alpes franceses. Un portavoz policial confirmó el dato a última hora de la tarde, pero no precisó cuántas han sido las víctimas rescatadas. Por su parte, el gobierno español ha confirmado que se ha identificado a 2 nuevas víctimas de nacionalidad española, lo que eleva a 51 las víctimas, según un comunicado del Gabinete de Crisis.
Además, la investigación descarta una explosión del avión en pleno vuelo.
Las causas de la catástrofe aérea ocurrida el martes en los Alpes siguen siendo una incógnita total, incluso después de que los investigadores escucharan ayer las conversaciones y sonidos registrados en una de las 2 cajas negras. Rémi Jouty, responsable de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos, organismo encargado de la investigación, señaló que no tiene la menor explicación sobre qué pudo ocurrir. La única hipótesis descartada es una explosión en vuelo, como ha insistido el gobierno.
Finalizamos con las noticias locales en Elche.
El Ministerio de Sanidad reconoce la web de paritorios como buena práctica.
El regreso de empresas a Elche incrementa en un 15% el empleo en sector de componentes.
En Orihuela.
El segundo equipo de España en silla de ruedas eléctrica busca jugadores.
En San Juan de Alacant.
Apagón energético en San Juan de Alacant para participar en la mayor campaña global de movilización y lucha contra el cambio climático.
Por último, en Altea.
La Concejalía de Educación presenta la actividad Escola de Pascua.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Florencia. Gracias, Jesús. Y nosotros continuamos con prensa. ...9:36 de la mañana... ...y abrimos ya el kiosco... ...de nuevo con Jesús Fernández... ...muy buenos días...
...buenos días de nuevo Marina... ...tema hoy monotemático... ...como el día de ayer... ...desgraciadamente... ...ese siniestro en los Alpes... ...el avión que despegaba... ...desde Barcelona con 50 españoles... ...empezamos por el diario El País... ...que titula hoy... ...Francia descarta que el avión sufriera... ...una explosión en vuelo... ...tal y como adelantábamos hace unos minutos... ...el gobierno confirma la muerte... ...de al menos 51 españoles... ...los equipos de rescate recuperan... ...los primeros restos de víctimas... ...antes de nada pues decir... Pues, ...esa noticia que también adelantamos... ...que se ha sabido esta mañana... ...y es que uno de los pilotos, el copiloto... ...pues estaba fuera del avión y parece ser... ...que según la caja negra pues... pedía entrar antes del accidente, ¿no? La foto pues se la lleva un miembro del equipo de rescate trabajando junto a parte del fuselaje del avión sin estrado en los Alpes. Pasamos, si te parece, al diario El Mundo, que se lleva la foto pues los 3 presidentes que ayer se reunieron en el lugar de los hechos, Mariano Rajoy, François Hollande y Angela Merkel, y titula Todo sucedió en un minuto. Y es que, según este diario, el A320 quedó incomunicado a las 10:31, un minuto después de que un piloto confirmara al control de Provenza que el vuelo iba perfecto. En ese momento comenzó a perder altura.
Esperemos que ahora con las cajas negras, que ya las están analizando, podamos saber en estos próximos días cuál ha sido su origen, porque yo creo que tiene a todo el panorama nacional e internacional en ascuas.
Sí, además tengo la impresión de que pueden pasar incluso todavía semanas e incluso meses para que todo se esclarezca, porque desde luego no se descarta absolutamente ninguna hipótesis. Pasamos ya al portada del diario ABC, que se lleva una primera plana de los 3 presidentes, la canciller alemana Angela Merkel, en el centro Mariano Rajoy y François Hollande. Titula Unión Europea ante el dolor. Rajoy, Hollande y Merkel harán todo lo posible para identificar a las 150 víctimas del Airbus 320 y entender lo que ha pasado. ABC pues, analiza los interrogantes de la catástrofe aérea en los Alpes en sus páginas interiores.
También toda la población se ha volcado y está ayudando y se ha solidarizado con esta tragedia.
Por su parte, bueno, el diario La Razón, que quiero destacar que pues mientras durante estos 3 días de luto pues ha cambiado esa tilde de razón, en lugar de la bandera de España pues es una bandera negra, ¿no? en señal de duelo. Desde luego creo que nada que reprochar al diario de Paco Maronda de conforme está llevando el asunto. Titula el informe del incidente del Airbus de Bilbao advertía de que se podía repetir. Y es que según una institución alemana que investiga los accidentes aéreos, pues se ratificó que la congelación de las sondas provocó que este avión cayera a 4.000 pies por minuto. Por su parte, la caja negra pues registró voces y sonidos que no han podido identificar. Francia no descarta todavía ninguna hipótesis, ni siquiera la de un posible atentado.
Y esta fotografía de la caja negra es la que se lleva el diario La Vanguardia.
Sí, y el titula La caja negra grabó voces, pero el misterio persiste. Las incógnitas son el silencio de los pilotos y la trayectoria del avión. Los equipos de rescate recuperan los primeros restos humanos. Además, pues hay palabras de ese instituto alemán en el que estaban varios adolescentes de intercambio que venían a Barcelona. Nadie respondía a las llamadas del móvil, dicen desde Alemania. Los adolescentes del Instituto Alemán, que ha perdido a 16 alumnos y dos profesoras, vuelven a clase y tratan de entender lo ocurrido. Sin duda, pues me pongo en la piel de esos escolares y debe ser muy duro perder a compañeros, alumnos, ¿no?
Un golpe muy duro, la verdad. Pasamos ahora a las portadas locales.
Que también, evidentemente, pues se llevan esta noticia que ha trascendido hasta lo más profundo de todos los ámbitos. Y la portada de La Verdad, la foto, se la lleva pues el panorama, ¿no?, que dejó el accidente. El avión llegó entero al suelo, según el diario La Verdad. Los investigadores aún no descartan ninguna hipótesis tras analizar una de las cajas negras. Por su parte, el diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó, titula Rajoy, Merkel y Hollande visitan la zona del accidente. Los familiares de las víctimas españolas llegan hoy al lugar donde se estrelló el avión de la compañía alemana. Por cierto, trae unas declaraciones, bueno, pues que te dejan con mal cuerpo, ¿no? O con buen cuerpo, según se mire, porque una pasajera dijo: tenía la reserva para ese vuelo, pero lo propuse para viajar desde Alicante. Es Esther Rama, pasajera con billete desde Barcelona.
Ayer ya dijeron que algunos pasajeros decidieron no coger ese vuelo en último momento, o sea que hubo algunas plazas vacías.
Así es. Y ya para acabar, si te parece, pues otras pinceladas que nos dejan estos diarios, como por ejemplo, el diario La Verdad titula que el gobierno recurrirá a la ley de agua de Aragón, que se apropia del río Ebro. Y el diario Información, ya para completar la triste noticia, el gobierno eleva 51 los españoles fallecidos en la tragedia de los Alpes.
Estas son las noticias de hoy. Gracias, Jesús, por el repaso a las portadas. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 26 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. En Altea, en el Centro de Salud La Galocha, de 5 a 8 y media de la noche. En Elche, en el Centro de Salud del Pla, de 5 a 8 y media de la noche. Y en el Hospital General, de 4 y media a 9 de la noche. También en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:43 minutos de la mañana y seguimos aquí en el magazine. En febrero se iniciaba una campaña solidaria en la UMH de recogida de material de escritura usado en favor de la Asociación de Discapacitados Psíquicos, ADIPSI. Y hoy contamos en el estudio con Patricia García, secretaria de esta asociación, y con uno de los monitores, que además es colaborador de este programa, Antonio Pardo. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿con qué fin se ha organizado esta campaña?
Pues con la finalidad de buscar financiación para los distintos talleres y actividades que realizamos en la asociación, principalmente por ese motivo.
Además, para esta recogida, pues se han distribuido en varios edificios del campus de Elche unas cajas para que todos puedan colaborar. Aquí mismo, en Azabares, se encuentra al lado de Consejería. ¿Por qué han elegido que sea material de escritura usado?
Bueno, pues pensando un poco en qué podíamos reciclar o qué podíamos hacer para buscar esa financiación, pensamos, bueno, que había mucha gente que recogía tapones usados, tapones para el reciclado, ¿no? Pero claro, eso estaba muy extendido. Hay mucha gente que lo necesita y, bueno, usa este tipo de recogidas para eso. Entonces, pensando un poco más allá, buscando algo un poco diferente, pues encontré por internet que Terracicle, una empresa que se encarga de recogida del reciclado de distintos materiales, junto con Vic, habían abierto una campaña para la recogida de material de escritura usado y pensé que eso no lo hacía nadie en Elche y bueno, que podía tener éxito. Y bueno, contacté con la universidad, no hubo ningún problema y la verdad es que ya hemos pasado varias veces a la recogida y está teniendo buena aceptación, así que estamos contentos.
¿Vale cualquier tipo de material?
Es material de escritura que sea de plástico, es decir, lápices y ceras no valen, ¿vale? Lo digo porque en alguna caja al principio, sobre todo, porque creo que se mandó a través de internet o no sé, a los alumnos, y creo que no lo ponía específico, ¿vale? Quizá fue un poco fallo nuestro. Entonces, es todo, rotuladores, bolígrafos, subrayadores, portaminas, todo lo que sea de plástico es lo que se puede dejar en estas cajas.
Recalcamos ese punto que es muy importante. ¿Qué van a realizar con esto que recojan?
Sí, pues como ya he comentado, servirá para apoyar un poco la financiación de los diferentes talleres y programas que realizamos en la asociación, ¿vale? Que sirven para apoyar a personas con discapacidad psíquica, ¿vale? Y bueno, la asociación tenemos cuatro, para que se sepa un poco los programas que se apoyan, pues existen cuatro programas, que es el programa de aprendizaje y apoyo académico, ¿vale? El programa de creatividad y terapia artística, el programa de deportes, ¿vale? Cuyo monitor es Antonio Pardo, y el programa de ocio y tiempo libre. Entonces, bueno, aunque recibamos algo de ayudas y eso, pues siempre viene bien algo más de financiación, que siempre falta, y bueno, pues decidimos abrir esta campaña.
Seguro que los estudiantes universitarios se vuelcan con esta causa. Bueno, Antonio, ya que te tenemos aquí, coméntanos un poco tu función en los talleres y las actividades en el ámbito del deporte.
Pues nosotros, aparte de con Deportes Sin Adjetivos, que colaboramos paralelamente con el club, bueno, perdón, con Adipsi, con la asociación, también los miércoles les acompaño a la piscina y un poco ahí hacemos un poco todo de todo. Somos un poco una familia, es una asociación un poco pequeña aún que acabamos de nacer, pero somos toda una familia, todos aportamos todo lo que podemos, pero aunque sea pequeña, pues con iniciativas como esta demostramos que no paramos de hacer cosas. A mí lo que más me gusta y me motiva de Adipsi es que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo que pensar, siempre a Ramón, al presidente o a Patri siempre nos llaman, ¿qué se nos ha ocurrido esto? Y ala, a lo loco, y siempre hay cosas nuevas que hacer, y para eso estas iniciativas, para todo eso se necesita, por desgracia, financiación. Sin financiación no nos movemos en ningún sitio, y son importantes estas cosas.
Pues ahora tenemos un grupo de casi 20 personas con discapacidad psíquica y estamos en el Centro Social El Pla, ¿vale? En unas aulas y unos despachos que nos cede el ayuntamiento. Y bueno, pues principalmente va destinado a su integración social y laboral, que es para la finalidad que se ha creado la asociación.
¿Cómo nació Adipsi?
Pues mira, Adipsi nació, el presidente, ¿vale? Tiene una hija que tiene discapacidad psíquica. Y bueno, por diversos motivos, estaba en otros sitios y tal, y bueno, pues quería otra cosa, no se sentía muy a gusto, y bueno, pues tomó la iniciativa, habló conmigo vamos a crear otra asociación, pues así empezó todo. O sea, a través de la hija del presidente decidimos crear la asociación, empezamos con muy poquitos chavales, con 4 o 5, y ahora tenemos ya casi 20, hemos crecido muchísimo y no paramos de hacer cosas, y así que pues nada, ellos están allí todo el día, ellos van de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde, como un cole prácticamente, y nada, pues eso.
¿Cuáles son los fines de la asociación?
Los fines de la asociación, bueno, pues como ya he dicho anteriormente y para no volver a repetirme, pues nada, la integración social y laboral de estas personas con discapacidad.
¿Trabajáis con voluntarios?
Sí, trabajamos con voluntarios. Pues Antonio es uno de los voluntarios, aparte de que colabora con el Club de Deportes Sin Adjetivos. Y bueno, de la Universidad Miguel Hernández, a través del convenio que tenemos, quiero hacer un llamamiento, porque viene mucha gente de la universidad a hacer prácticas y a sacar créditos. Y bueno, quiero hacer un llamamiento, quien quiera, desde el Observatorio Ocupacional o llamando a Adipsi, pues puede acceder a nosotros para cualquier tipo de prácticas o voluntariado, lo que quiera hacer.
¿Cómo, por último, para acabar ya?
Sí.
¿Cómo es el día a día de esas personas en la asociación?
Sí, bueno, pues como ya te digo, ellos empiezan a las 9 de la mañana y tienen un horario establecido, pues unos días tienen pues piscina, otros días tienen teatro, habilidades sociales, se les enseña a leer, a matemáticas, se les refuerza distintas cosas, aparte de que hagan otras cosas más distendidas como manualidades o otro tipo de cosas. Y bueno, pues ese es el día a día, se lo pasan pipa, y lo más importante para nosotros es que estén bien y que aprendan y poder conseguir nuestra finalidad.
Pues hasta finales de julio recalcamos que se puede ayudar con esta causa, y hay contenedores en el rectorado, Altavix, el Altet, la Galia y, como hemos comentado, en Azabares. Además, también otros alumnos del campus de San Jan, de Altea y de Orihuela, también por correo interno el vicerrectorado pues ha habilitado que se pueda participar, así que no hay excusa.
Gracias. Así,
Patricia, Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Elche, ADIPSI, te invitan a colaborar en la campaña de recogida de material de escritura usado.
Puedes depositar este material en las cajas destinadas a tal fin distribuidas en las conserjerías de los edificios de
Rectorado y Consejo Social,
Altavix,
Altet
y Azabares del campus de Elche.
Todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria del resto de campus que queráis colaborar, podéis enviar el material por correo interno al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
El plazo de recogida del material es hasta el día 31 de julio de 2015.
Colabora con nosotros reciclando material de escritura usado. ¡Gracias!
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Y 51 minutos de la mañana abrimos este jueves de cine. Marcos García, Rioja Cuenca, buenos días.
Buenos días, Marina. Comenzamos con los estrenos de mañana, los del 27 de marzo. Comenzamos con Cenicienta. El director es Kenneth Branagh y los actores son Stellan Skarsgård, Richard Madden, Cate Blanchett y Helena Bonham Carter. Cenicienta se une a la moda que Disney ha adquirido en los últimos años: convertir éxitos de cine de animación infantil en éxito casi asegurado de cine convencional. La Cenicienta de este cuento no varía respecto a la del cuento que siempre hemos conocido. Está atrapada como sirvienta en una mansión con su madrastra y hermanastras, tras la muerte de su padre. Solo su hada madrina le permitirá asistir al baile con el príncipe, gracias a uno de los hechizos mágicos más famosos de la historia: convertir la calabaza en una lujosa carroza. Un sueño que, al menos, durará hasta medianoche.
Seguimos con otro estreno que es Focus. Glenn Ficarra y John Recuo en la dirección y Rodrigo Santoro, Will Smith y Margot Robbie en la interpretación. La película cuenta la historia entre dos estafadores, en concreto de un veterano estafador y una novata con ganas de ser una más en el mundo del crimen organizado. Pero el film no gira en torno al crimen, sino que es una excusa para contar la historia de amor que surge entre los dos protagonistas. Se trata de una narración cargada de personajes histriónicos y lujo cargante.
Finalizamos los estrenos con El exitoso Hotel Marigold 2. John Madden es el director de esta película, con un elenco de actores formado por Dev Patel, Judi Dench, Bill Nighy y Richard Gere. Es una comedia romántica que cuenta el sueño expansionista de Sony en su país natal, la India. Los protagonistas de esta historia son, en su mayoría, personas mayores que acuden al hotel y allí se desarrolla su historia. Se trata de un film con mucha música, animación e intención de hacer reír. Las desdichas de los personajes, así como su peculiar forma de llevar sus romances, buscarán las carcajadas de los espectadores.
Con estos tres estrenos pasamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos Obsesión.
En el 4, Chappie.
En el 3, El francotirador.
En el 2, la película española Perdiendo el Norte.
Y en primer lugar, Home, o al dulce hogar, que es una película de animación.
Bueno, vemos que en este ranking, tras una semana sin sección, 50 Sombras de Grey ha conseguido salir ya de ese top 5.
Ha desaparecido, ¿eh?
Ya no está.
Y bueno, parece que Perdiendo el Norte gusta, pero tiene mérito que se mantenga ahí en un segundo puesto, a pesar de que ya lleva varias semanas después del estreno.
También es lo que hemos comentado tantas veces aquí, esa publicidad que le ha dado Antena 3.
Ha tenido muy buena promoción, como pudo tener 8 Apellidos Vascos en su día.
Pues pasamos ahora a otra sección, bueno, mini sección, digamos. Que
subsección.
Es, subsección, lo dejamos así. Que nos traéis últimamente con esos cortes que enriquecen tanto este programa y que los sacáis, como no, de vuestro gran programa, que os felicito siempre por el trabajo que hacéis de Días de Radio.
Sí, porque ayer pudimos contar en Días de Radio con el director de Negociador, Borja Coveaga. Negociador es una película vasca y española que trata sobre las negociaciones entre un político socialista y ETA para conseguir llegar a un acuerdo para un periodo de paz. Sin embargo, el director huye de heroísmos y de presentar la película como un homenaje.
Eso me suena demasiado, que me viene grande esa etiqueta. No creo que sea eso. Quizás es una película muy personal, yo lo decía en el sentido de que, por un lado, ha habido pues las víctimas graves de la violencia. Estoy hablando pues de la gente que ha sufrido atentados, secuestros. Pero por otro lado también hablaba de las víctimas que hemos vivido mucho menos directamente eso, pero que hemos vivido una violencia cotidiana, ¿no? Una violencia quizás es más sorda y menos trágica, desde luego, pero que hemos vivido bajo una tensión y una presión que se nos hacía a veces bastante, bastante insoportable, porque no se podía hablar de ciertas cosas y temas claro. Así, y era como bastante incómodo, y que este tipo de comedia como la que yo he hecho, pues sí que resultaba liberadora.
Además, esta película es un reflejo de lo que durante muchos años fue una realidad palpable en el País Vasco. La situación política no es que ocupara gran parte de la vida pública, es que una cosa se confundía con la otra. Borja Cobeaga trata de explicarnos la sensación que se tenía desde allí para todos los que no vivimos el conflicto en primera persona.
Pues, imaginaos que todo, absolutamente todo, está politizado, ¿no? Donde saludar de una manera o de otra, o ir a un determinado bar u otro, o comprar un determinado periódico, te puede encasillar y que tú estás mirando como con rayos X a los demás de a ver de qué te cojea políticamente, ¿no? O, uh-huh. o detalles ya cotidianos como que luego nosotros, ese mito tampoco es que íbamos con metralletas por la calle, como mucha gente de verdad podía llegar a pensar, pero sí que yo que soy de San Sebastián, salir un sábado por la tarde a la parte vieja, pues de repente te acercabas allí y veías que había un autobús ardiendo. Entonces decías, ah, bueno, pues esta vez no voy. Cosas que parecen como muy cotidianas, sí, pero que al final acaban haciendo mella. Y es verdad que no es comparable el dolor de esto, ni yo creo que estemos especialmente traumatizados, ¿no? Pero es cierto que hay una frase de Bernardo Achaga, el escritor vasco, que decía que cuando los vascos nos quitemos el peso que llevamos encima, vamos a levitar 2 metros por encima del suelo.
Negociador es una comedia muy fría, todo lo contrario que Ocho apellidos vascos, en la que recordamos que Borja Cobeaga participó como guionista. Sin embargo, son dos proyectos que, pese a que les une el País Vasco y el humor, tienen muchos matices que les diferencian.
Es una película, pues eso, muy estrambótica, muy, muy exagerada, una comedia de enredo muy, muy desenfrenada, y esta es todo lo contrario. Esta es, incluso hay gente que no la ve como comedia, ¿no? Y me parece totalmente normal porque tampoco tiene chistes ni personajes, estrafalarios. Entonces, no tiene demasiado que ver. Y es verdad que una de mis prudencias mayores es que no se decepcione la gente, que esperando ver una comedia de evasión, una comedia alocada, y que luego se encuentre con Negociador.
La parte negativa llega con la comercialización de la película, y es que de nuevo, como ya ocurrió con Magical Girl, se convierte en misión imposible poder acceder a este atractivo proyecto de cine independiente. En Alicante no se ha estrenado en ninguna sala. A pesar de esto, Cobeaga es optimista respecto a la recuperación del cine español.
Yo creo que justamente el 2014 lo bueno que ha tenido es que ha habido mucha variedad en el éxito, ¿no? No tiene nada que ver El niño con 8 apellidos vascos, ni El 8 apellidos vascos con La isla mínima, o Ratos salvajes. Es verdad que justamente han coincidido varias películas que no eran más de lo mismo. No era llega Amenábar o Bayona y hacen su película y lo petan. O viene un torrente y arrasa, ¿no? O sea, que de repente es como que se ha ampliado el campo de batalla, y creo que ha calado algo en la percepción que puede tener el espectador español acerca de nuestro cine, ¿no? Y eso creo que sí que es una ventaja. Lógicamente, 8 apellidos vascos acapara muchísimo porcentaje de la taquilla exitosa española del año, pero ¿quién nos dice que este año Perdiendo el Norte no sea también lo mismo y todos los años podamos contar con un éxito semejante, ¿no?
Esas eran las declaraciones de Borja
Cobeaga. Es difícil.
Sí, es difícil, perdón. Y bueno, pues aquí cerramos la sección de cine. Ya volvemos después de vacaciones. Gracias, Marcos. Gracias, Rebeca. Y nos vamos al cierre. Hoy pone la firma de Rebeca Cuenca.
Pues hoy quería cerrar el programa haciendo un guiño a la 10ª edición de las Jornadas Internacionales de Periodismo, que se han celebrado esta semana en la universidad. Este año la temática era la innovación en el ámbito de la comunicación, y varios ponentes de distintos medios periodísticos se acercaron hasta la UMH para contar sus experiencias. Me gustaría destacar la visita de Juan Luis Sánchez y Ana Pastor. Ella no pudo estar aquí por motivos de agenda, pero se organizó una charla vía Skype muy enriquecedora. Durante este coloquio se trataron multitud de temas. Hoy intentaré rescatar unas pequeñas pinceladas. En primer lugar, Ana Pastor hablaba de la pérdida de dignidad de los periodistas. Según las encuestas del CIS, la del periodista es la profesión menos valorada junto con la del político. Defendía la necesidad del comunicador de situarse al servicio de los ciudadanos, no del poder. Juan Luis Sánchez defendía algo parecido, que la innovación se produce cuando hay una reconexión con la sociedad, cuando generas confianza en los lectores. Por último, la periodista dirigía unos consejos a los estudiantes: no os rindáis, os necesitamos y tened referentes. Desde aquí quiero destacar la importancia de estos coloquios. Es vital para unos estudiantes que nos preparamos para una profesión y un mundo tan complicado como este, recibir unas palabras de ánimo de los más grandes. Por ello quiero dar las gracias a todos los invitados por introducir una pizca de esperanza e ilusión en nuestro camino.
Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos mañana a las 9:30. Reciban un saludo a todo el equipo, hoy en nuestros controles técnicos Paco Hernáiz. Hasta mañana, nos escuchamos y sonreír. I'm so upset.